busca tu corredor más cercano. Bueno, vamos a conversar también esta tarde con otro importante entrevistado. Estuvimos con él, estaba recordando, a mediados del año 2020. Seguimos en plena pandemia en realidad, pero plena pandemia en su momento tal vez más oscuro, que recordamos ahí con encierros, con cuarentenas, etcétera. A propósito de una investigación que él había realizado que tiene que ver con la capacidad de los eventos sísmicos de predecir de alguna forma la actividad volcánica, la relación obviamente entre estos dos fenómenos. Y vamos a hablar justamente, bueno, del volcán del momento, allá en Tonga. Estamos con el doctor Daniel Basualto, vulcanólogo, geólogo, doctor en ciencias geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Primero agradecer, ¿no es cierto?, la oportunidad de difundir la ciencia, en este caso la ciencia geológica. Y como tú bien decías, el año pasado estuvimos hablando un poquito sobre esta interacción que hay entre terremotos y actividad volcánica. Y en ese momento, claro, estudiando en este caso el fenómeno que hay entre volcanismo y tsunamis, que es lo que nos preocupa y lo que nos convoca hoy en día.
Exactamente. Y claro, uno dice, bueno, este volcán está, no sé cuánto, 10.000 kilómetros, una cosa así, de nuestras costas. Sí,
son 9.000 kilómetros.
9.000 kilómetros, claro. Uh-huh. Es muy lejos, pero claro, las repercusiones las vivimos, afortunadamente no fueron graves, sí fueron más graves en Perú, donde hubo dos personas fallecidas. ¿Qué pasó allá? ¿Y cómo se puede entender el fenómeno local y también sus repercusiones globales?
Claro, a nivel planetario. Sí, mira, este volcán Hunga Tonga, que es un volcán que se encuentra al norte de Nueva Zelanda, que es como un poco lo que conocemos los chilenos, o cerca de Australia, ¿no es cierto? Al otro lado del océano, es un volcán que, como está debajo del agua, la gente no es muy conocido. Por científicos sí es muy conocido, pero a nivel planetario poca gente lo conoce. Este volcán es un volcán muy activo, ha tenido erupciones del siglo XIX, del siglo XX y ahora también. Pero la gracia de este volcán es que en realidad muestra, ¿no es cierto?, dos islas muy pequeñas, pero si uno se sumerge 180 metros debajo del agua, se va a dar cuenta que es una caldera volcánica de aproximadamente 7 kilómetros de diámetro. Es un volcán gigantesco, prácticamente de 2.000 metros de altura. Hay que recordar que este volcán, de cierta manera, nace en el piso oceánico y logra acumular erupciones, ¿no es cierto?, durante miles de años, y finalmente llega a la superficie, y es lo que nosotros vemos como dos pequeñas islas, pero en realidad es un monstruo submarino de 20 kilómetros de diámetro debajo. La base del volcán es de 20 kilómetros de diámetro, y arriba, ya 180 metros, ¿no es cierto?, tenemos esta caldera volcánica de prácticamente 6 a 7 kilómetros, que muestra que es muy explosiva. Entonces, cuando se generan estas erupciones muy violentas, lo que hace es que desplaza, ¿no es cierto?, el agua, el agua que está circundando este volcán, y eso genera un oleaje que se propaga por todo el Océano Pacífico, y obviamente todos los países que están rodeando, ¿no es cierto?, este famoso cinturón de fuego del Pacífico, de cierta manera se va a ver afectado por estos tsunamis.
Ahora, el volcán mismo, sabemos que hay distintos tipos de erupciones volcánicas, ¿no? ¿Qué tipo de erupción volcánica, a qué tipo corresponde y cuáles son esas características?
Mira, nosotros los vulcanólogos ocupamos varias metodologías, pero la más fácil y la más fácil de explicar, de cierta manera, es el índice de explosividad volcánica, el EIV en inglés. Entonces, este índice va desde cero, que es una explosión muy pequeña, hasta un número que va a 10, ya que es una gran, que estas son estas super erupciones. Para el caso particular de la erupción de Tonga, en un principio está de 20 kilómetros de altura. Hoy día en la mañana vi un Twitter de la Universidad de Chile que, según análisis de imágenes satelitales, se pudo corroborar que llegó a 30 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, es una erupción extremadamente importante si lo queremos comparar con una. En el año 1991, en Filipinas, hubo una erupción del monte Pinatubo, que tuvo aproximadamente un índice de explosividad volcánica de 6, que es el que se le está catalogando a esta erupción. Entonces, hay que tener presente de que es una erupción muy importante, de que es poco habitual, ¿no es cierto?, tener erupciones de esta magnitud, y justamente es más raro aún que estén asociadas a desplazamiento de grandes masas de agua, como lo que sucedió hoy en día. Ahora, no quiero entrar en detalles de los tipos de magma porque es algo muy complejo, pero sí podemos decir que este tipo de volcán presenta un tipo de magma que le llamamos andesítico, que es que está definido en la cordillera de los Andes. Es muy común en los volcanes chilenos, y la composición química de este volcán se parece un poco, ¿no es cierto?, a las erupciones que tenemos acá en Chile. La diferencia está en que este volcán está inmerso en el agua. Entonces, al tener tu contacto de una gran explosión con mucha agua, se vuelve mucho más violento el proceso eruptivo. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, hoy en día, o podemos ver que la columna, esa que aparecía en las imágenes y que dio vuelta por redes sociales de esta gran hongo atómico, ¿no es cierto?, llegó a los 30 kilómetros de altura, llegó a la estratosfera. Por lo general, las erupciones llegan hasta la troposfera, que son 10 kilómetros. Esta lo superó largamente, llegó a los 30. Y obviamente, esta gran explosión generó, ¿no es cierto?, la removilización de mucha agua y el tsunami que nosotros pudimos corroborar en distintas partes del mundo, incluso en las islas que están, ¿no es cierto?, alrededor o inmersas dentro del Océano Pacífico, también tuvieron una alerta y la gente tuvo que evacuar porque son las primeras candidatas a sufrir esta embestida de la naturaleza.
Estamos conversando con el vulcanólogo Daniel Basualto, él es geólogo, doctor en ciencias geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Uno habla de la erupción, ¿no? Pero entiendo que es más de una erupción. Incluso se hablaba de erupciones hoy día, pero tienen aparentemente distintas dimensiones. ¿Por qué unas sí provocan tsunami, otras no? ¿Qué fenómeno se aprecia ahí?
Mira, no hay mucha claridad de lo que gatilló el tsunami, porque obviamente esto se genera debajo del agua, pero leyendo la literatura de la generación de tsunamis en erupciones volcánicas, se asocia a dos procesos principales. Uno es que, producto de esta gran erupción, mucho material sale rápidamente a superficie. Estamos hablando de gases, de piroclastos, así son volúmenes de kilómetros cúbicos, ¿no es cierto?, que estaban en algún momento inmersos en la corteza, y rápidamente, en cosa de horas, todo este material sale expulsado. Por lo tanto, de cierta manera, hay un espacio que queda libre, y la caldera completa, estamos hablando de un círculo que tiene un diámetro de 7 kilómetros, colapsa, o sea, baja muy rápido. Y eso puede generar de que el océano, ¿no es cierto?, como hay una ausencia de material ahí, el océano tiende a agitarse y genera estos oleajes. Esa es una de las consecuencias, una gran salida de material con un colapso caldérico. Y la otra teoría es que se generaron flujos piroclásticos muy grandes, que son colapsos de esta gran columna eruptiva, que al caer dentro del océano desplazan mucha agua y también pueden generar, en este caso, tsunami. Por lo tanto, las dos teorías que más son más plausibles, o el colapso de la caldera, o sea, la subsidencia, en este caso, baja, ¿no es cierto?, el volcán completo, o puede ser un flujo piroclástico muy denso, muy grande, que penetra en el océano y desplaza mucha cantidad de agua. Ahora, esas son como las dos teorías de por qué se generan. Ahora, estas erupciones, como tú bien dices, sigue sucediendo, y es probable de que esto siga ocurriendo durante varios meses, ¿no? Porque estas erupciones, por lo general, son erupciones largas, y es probable, y la pregunta está, bueno, ¿tendremos la posibilidad de generar otra erupción tan grande? Existe la posibilidad, sí, pero es menos probable, porque siempre estas cosas suceden con estas, nosotros le llamamos actividad paroxismal, que es como lo máximo que muestra el volcán, como la parte más violenta, y después tienden a bajar. Ese es como un comportamiento habitual de un volcán, pero obviamente los volcanes de repente muestran sorpresa y podemos tener otra erupción más, incluso más violenta que la que vimos recién. Eso es algo que lamentablemente no hay claridad, y estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona esta erupción.
¿Existen, Daniel, antecedentes suficientes como para Estoy pensando en tu estudio sobre la relación, ¿no es cierto?, entre la actividad volcánica y los eventos sísmicos, para poder establecer a partir de ahora relaciones de lo que puede haber ocurrido y de lo que puede llegar a ocurrir en términos de movimientos sísmicos futuros.
Estas grandes erupciones volcánicas por lo general tienen precursores, precursores sísmicos. En este caso, como no hubo un terremoto en esa zona igual es una zona de subducción donde hay terremotos de magnitud 8, 9, pero en este caso no existe que ese evento lo haya gatillado, porque no hay registro de un gran terremoto previo a la erupción, pero sí se generó mucha sismicidad antes de esta gran erupción, la que es como normal que los volcanes antes de generar una gran erupción se muevan, porque el magma al ir ascendiendo por la corteza rompe, ¿no es cierto?, las rocas y genera. Pero esa actividad sísmica por lo general es de magnitud, son magnitudes pequeñas, entre 4, 4,5, muy rara vez se logra registrar un sismo de magnitud 5 previo a una erupción. Pero hay que diferenciar bien que una cosa son los grandes terremotos que generan o provocan actividad volcánica, este no sería el caso, y por otro lado, los precursores de grandes erupciones que sí generan actividad sísmica, pero que están asociados a la intrusión de magma en la corteza, al ascenso de magma en la corteza, en este caso en la corteza continental, porque hay que recordar que a diferencia de Chile, nosotros vivimos en la corteza sudamericana, ¿no es cierto? Pero en el caso de Tonga hay mar ahí, entonces hay dos cortezas que se está generando subsidencia, que es por un lado la placa pacífica y por otro lado la placa indo-australiana, ambas en ese lugar donde chocan. Son placas oceánicas y esa es la diferencia que hay entre Chile, por ejemplo, y lo que está sucediendo hoy en día en Tonga.
Claro, uno puede, de hecho está haciendo ese ejercicio de mirar a través de Google Maps con la visión, digamos, satelital, ¿no es cierto? Y se ve justamente el volcán y el punto donde se genera todo esto está efectivamente sobre el encuentro de estas dos placas que tú describías. Por lo tanto, claro, uno dice, bueno, es como Chile, y uno toma conciencia de las características y la condición que tenemos acá en nuestro país. Es un buen ejercicio para darse cuenta, bueno, nosotros estamos en un lugar parecido a ese, ¿no?
Claro, de cierta manera es una cadena volcánica activa igual que nosotros, con la diferencia nomás que ellos tienen más agua.
Claro, claro, ellos están bajo el agua o prácticamente completamente bajo el agua, en el caso nuestro están todos nuestros volcanes, pero son más o menos similares, por lo mismo, bueno, hay que estar precavido, hay que estar atento, sin duda.
Así es, o sea, mira, una de las cosas de las cuales debemos comentar a la gente, sobre todo ahora que en verano, que hay mucha gente que va a la playa y le gusta ir a descansar a los balnearios, es que nos separan a prácticamente 9.500 kilómetros. Las ondas, los tsunamis, viajan a una velocidad más o menos de 750 kilómetros por hora, ya aún pensando en una profundidad promedio del mar de 4 kilómetros, porque depende mucho de la profundidad del mar, de la velocidad de propagación de las ondas. Las ondas en cuerpos de agua más pequeños, o sea, menos profundo, avanzan más lento, en océanos profundos avanzan más rápido. Entonces, haciendo un ejercicio muy sencillo de aritmética, podemos pensar de que se demora aproximadamente 12 horas en que se genera una gran erupción o un colapso, ¿no es cierto?, de la caldera o en este caso un flujo piroclástico que mueve mucha agua. Tenemos 12 horas para poder establecer si efectivamente va a llegar un tsunami a Chile, y entre medio de esas 12 horas se pueden tomar muchas decisiones, buenas decisiones, y además tenemos varias boyas a lo largo de todo el océano que justamente están midiendo si es que estas olas se propagan hacia el continente sudamericano o no. Entonces, tenemos autoridades que están haciendo bien el trabajo y que están, ¿no es cierto?, alertando a la población en caso de que se genere un nuevo tsunami. Así que por ese lado debemos estar tranquilos y solamente tenemos que estar atentos. Si vamos a ir a la playa, estar siempre atentos al último reporte de ONEMI. Podemos entrar a la página de ONEMI. ONEMI también ya tiene, ¿no es cierto?, este sistema de alerta por el teléfono que te dice, ¿sabe qué?, puede venir un tsunami, así que mejor evacúe la costa a una cuota de 25-30 metros, y con eso suficiente.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al profesor Daniel Basualto, vulcanólogo, geólogo, doctor en ciencias geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Daniel, que esté muy bien.
Así, Polo. Muchas gracias a usted. Que les vaya súper bien.
Gracias. Bueno, ya no.